alegría que estemos juntitos aquí en otro episodio de Por Amor al Arte, edición especial, aquí live streaming. Estamos desde el SME, Digital and Innovation Forum. Estoy bien contenta, bien pompeada, que hay muchos compañeros innovadores que están con su booth, obviamente ofreciendo sus servicios. Aquí está la presencia, por supuesto, de GW5, la casa de los podcasts más grande de Puerto Rico. Y estoy aquí como en representación de Por Amor al Arte, que ustedes saben que sale todos los jueves a las 4 de la tarde, pero por mi canal Yamaris La Torre, por mi canal Yamaris La Torre y por Spotify y Apple Podcast, pero también coproducido con GW5 y se graba siempre en GW5, excepto esta edición especial que estamos en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y me acompaña una de las figuras más importantes ahora mismo en la televisión. Está pero pegadísimo, está pegadísimo. Yo tengo mucha fe en este muchachito. Mira, yo soy Tim él. No, es que no he dicho el nombre todavía. Lo importante de esta persona es que, aparte de ser actor, de ser improvisador, de ser escritor, de ser un facilitador de las constelaciones familiares, es un ser humano extraordinario. Y yo lo tuve en uno de los episodios de Por Amor al Arte y yo quiero tener un update porque está fijo y constante y va para la final. Espero yo, porque estoy ahí en Super Chef. Y aquí lo tenemos a Eric Chicho Rodríguez.
Mira, me honras y me halagas, pero yo pienso que todo esto que tú dices de mí es porque tú lo tienes. Entonces, Lo soy porque soy tu espejo.
Ay, porque sabes que te quiero.
Y es recíproco, sabes que te amo y te adoro.
Sí, te quiero. Y sabes que quiero ser la invitada de tu programa, de tu podcast. Así que espero que sea yo la que va.
Pues ojalá, déjame hablarlo con producción. Dame chequear la agenda, dame un segundo. Mira, puede ser, quédate por ahí un ratito y te digo.
Porque les contamos que es que estamos llevando a cabo aquí una versión, ¿verdad?, corta de todos los podcasts de GW5 que o se realizan en GW5 o salen por la plataforma de GW5. Y ahí está pues el podcast también del querido compañero Eric.
El Círculo de Quirón.
El Círculo de Quirón.
Empezamos la conversación aquí, nos detenemos, cogemos un descanso de 2 segundos y nos vamos para el Círculo de Quirón.
Y lo vamos a hacer.
A darle duro.
Ya mismito lo vamos a hacer.
Aquí hacemos el warm-up. Aquí.
Exacto. Mira, Chicho, quiero ponerme al día contigo. Cuando estuvimos en nuestro episodio de Por Amor al Arte, que eso fue más extendido, lo pueden buscar en Correcto. La plataforma bajo mi nombre. Tú hablabas, o sea, ibas a comenzar Super Chef. Y tú hablabas de cómo tomar la decisión, se te hizo un poquito complicado, no fue la palabra que utilizaste, pero que fue le diste pensamiento porque querías preguntarle y pedirle permiso al cuerpo. Y tuvimos una conversación bien interesante. Ahora quiero saber, meses después, que sigues consistente en la competencia, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo has traducido y cómo has manejado toda esta situación de la presión que conlleva una competencia como esta? ¿Y cómo te sientes que hasta allá, mira, wow, has llegado al final de todo este proceso?
La competencia me ha puesto a prueba y yo escuchar el cuerpo fue literalmente decirle, lo escribí en un papel y lo leí frente al espejo. Yo siento que quiero hacer esto. Tú me acompañas en el proceso porque he aprendido con los años y con los estudios y con el trabajo personal que hacemos muchas cosas en contra del cuerpo.
Oh, sí.
Porque no le escuchamos, porque no estamos conectados y porque no entendemos lo básico. Y no es que yo sea un experto en el cuerpo, porque no lo soy, pero sí hay una parte donde ya estoy permitiendo que el cuerpo me diga desde cómo lo siento. Uh-huh. Y en los procesos terapéuticos, a veces tú estás hablando con una persona y tú le dices, ¿cómo te sientes? Y la persona te dice, bien, no. ¿Cómo sientes el cuerpo? ¿Cómo sientes la respiración? Uh-huh. Y la persona de repente se, como que algo cambia y te dice, bueno, estoy sintiendo un dolor, una pesadez aquí.
La conexión.
Empieza la conexión y empieza el cuerpo a manifestarse. Y no es la mente la que descifra o la que busca. La mente lo que está haciendo es narrando realmente lo que tú le estás permitiendo narrar. Porque cuando te sientas, lo respiras y sientes el cuerpo, de repente, wow, pues ahora me doy cuenta que estoy así.
Ajá.
Y de repente te endereza.
Sí.
Y ahora dice, diablo, ahora siento como un dolor en la cadera.
Ajá.
En la derecha. Y a lo mejor yo te estoy escuchando y cuando tú me estás hablando digo, bueno, pues esa es la línea del padre, el masculino, sí. Esa es la línea de lo práctico. Y empiezo yo a mirar cosas basado en lo que yo sé y por ahí hablamos. Y pues yo hablo con mi cuerpo.
¿Literal le hablas?
Sí.
¿Literal? O sea, en voz alta.
Está comprobado que cuando tú le hablas al cuerpo, el cuerpo sigue una orden, el cuerpo se sincroniza con esa orden.
¿Tú sabes lo que pasa? Digo, ¿verdad? Yo no tengo la verdad agajá.
No, yo le digo, mango, a la gente, yo le digo a la gente que no me crea, que lo viva.
Que pase por la experiencia.
Y que pase por la experiencia y que después decida si le funciona o no.
Definitivamente.
Pues tu verdad no cancela la mía. Totalmente. Es mi experiencia. Totalmente. Es mi manera de verlo, de sentirlo, de procesarlo. Y cada cual está. Que nos sincronicemos son otros 20. Uh-huh. Pero mañana tú podrías pensar diferente.
Seguro.
Y eso está genial. Por eso a veces le digo a la gente, hay dos espíritus. Está el creador y nosotros. Lo que pasa es que, como le explicaba, y perdona que te interrumpa, te digo esto y
escucho,
y me muevo.
Te escucho.
Imagínate que el creador es el lago. Uh-huh. Y vienen botellas de agua vacía y empiezan a meter las botellas en el agua y se llenan. Uh-huh. Ahí está el cuerpo y el espíritu. Uh-huh. Viviendo la experiencia en ese cuerpo que es la botella.
Uh-huh.
Cuando acaba la experiencia, vertimos el agua en el lago y volvemos a coger agua. Es el mismo espíritu, es la misma agua.
Ah, no. Ajá, no es
un agua que tiene ya la experiencia de haber estado en la botella.
Totalmente.
Y imagínate si echaste 300 botellas de agua ahí y se mezcló todo y volviste a coger, es un ser totalmente diferente, pero sigue viniendo de la misma fuente. Uh-huh. Por eso existe la fuente y el producto de la fuente, que somos el espíritu, que somos nosotros viviendo la experiencia del cuerpo para llevar esa información a la fuente, pero tú eres yo y yo soy tú.
Me encanta. Para
que tú estés en otra botella diferente.
Me encanta.
Me encanta verlo así porque me ha cambiado la perspectiva de cómo bregar con la gente.
Pero por supuesto, y estoy segura que los que nos están escuchando también, y lo que te iba a decir precisamente va en la misma línea, que es que cada vez que nos acercamos a un proceso de búsqueda espiritual, de búsqueda de que todos en algún momento en la vida lo vivimos, de que no me hallo en la vida. No me hallo en la vida. Y empieza un proceso de búsqueda espiritual, de búsqueda de hacia dónde voy, etcétera. Pensamos fuera del cuerpo. Pensamos en algo espiritual, algo etéreo, algo del más allá. Pero cada vez, en mi experiencia, ahora volvemos a las verdades y la experiencia, cada vez yo pienso, a mí me funciona más atravesar, o sea, utilizar el cuerpo para poder llegar a esa experiencia mágica que muchos buscan, ¿no? Que no es mágica, pero es simplemente una experiencia de crecimiento personal. Y entonces, pues como tú lo has puesto desde que hablamos, conversamos en el episodio anterior y ahora que ya has pasado la competencia y como lo estás explicando ahora, es sin duda una experiencia donde tú has estado en conexión con el cuerpo, no despegándote de él.
Bueno, te digo más. Cuando yo fui a confirmarle a la producción que efectivamente aceptaba la invitación, yo hablé con Stephanie, que es la productora encargada de los talentos. Y mi comunicación con ella es constante o ha sido constante, muy, muy, muy profunda, porque es realmente la que está encargada de nosotros. Yo le decía a Stephanie, mira, Stephanie, yo voy a necesitar una silla para los breaks, porque puede ser que mi cuerpo no aguante en muchos momentos y yo necesite sentarme.
Sí.
Mi cuerpo ha aguantado más de lo que yo esperaba y Stephanie y la producción, o Stephanie se ha encargado de que nunca me falte una silla en los breaks.
Oh, qué lindo. Qué lindo.
Hay
eso.
Una parte también de, porque dejé saber mi necesidad. Uh-huh. Para yo estar bien, uh-huh, alguien la escuchó, la recogió y la apoyó. Y eso me dio seguridad. Me permitió encargarme de lo mío, que era poder estar disponible para hacer la cocina.
Pero qué lindo también lo que mencionas, porque tiene que ver con el trabajo en comunidad, el trabajo en equipo, el trabajo en yo me ayudo, yo pongo de mi parte, yo establezco cuáles son mis límites, pero también tú pon tu parte para que todos podamos, ¿verdad?, estar en armonía.
Si tú le preguntas a alguien qué tú necesitas para estar bien, pues dale lo que necesita dentro de lo que tú puedas dar, porque a otra cosa es que me dijeran, mira, Eric, no te podemos dar una silla por la razón que sea y yo tendría que entenderlo, pues entonces yo me cuido, yo me traigo mi silla.
Exactamente.
Pero dame la oportunidad entonces de saber, por eso la comunicación es importante, si tú me puedes dar lo que necesito y si no, no hard feelings, pero entonces dame espacio para yo proveérmelo.
Y una cosa, Eric, porque hay que correr a buscar los alimentos, si el carrito. Y ya tú has hablado, lo hablaste en el episodio de Por Amor al Arte, el extendido, de unas artritis, de unas condiciones que tú estás bregando, que es a lo que te estás refiriendo ahora. ¿Cómo lo manejaste?
Hubo días que, no te voy a mentir, yo tenía el perfect storm, tenía la osteoartritis encendida y la fibromialgia, y decían, ah, pues mira, hoy estamos aquí. So, esos días yo me tenía que levantar muy temprano para calentar el cuerpo, porque yo tenía el famoso morning stiffness del cuerpo. ¿Tú has visto a la gente que tiene artritis reumatoidea o una artritis severa que se le viran los dedos?
Y se quedan y son,
pues a mí no me pasa
como
eso.
Como unos calambres, como unos
espasmos. El cuerpo que se me, un lado se me, yo me pongo como cuasimodo y yo voy caminando o doblado, como si no pudiera enderezarme, o así.
Dios mío.
Y voy así porque el cuerpo no ha logrado soltar, porque hay una tensión que viene. Para los que no saben lo que es la fibromialgia, les exhorto a que lo busquen, porque a las mujeres le da de una manera y a los hombres no es fibromialgia, es inflamación crónica. Porque hay uno o dos, cuando te diagnostican una fibromialgia, no es tiene fibromialgia, es tiene esto, eso es fibromialgia. Es la suma de todo eso. En el caso de los hombres, pues hay una o dos cosas que son del sistema reproductor de la mujer que pasan con la fibromialgia, que es lo que hace, ok, esto es fibromialgia. En el caso de los hombres, inflamación crónica.
Exacto.
Pero es exactamente lo mismo, y en el caso mío, que trabajo mucho lo emocional y tengo una hipersensibilidad dentro de lo emocional, y no es de que soy más llorón o menos llorón, es de que siento con intensidad, tengo euforia de rechazo, disforia de rechazo, perdón, tengo muchas cosas que afectan mi percepción de la realidad y tengo que constantemente keep myself in check. So, yo tengo que estar presente conmigo para que no me ganen ciertas cosas que vienen de trauma.
Ok.
Que tú no las borras y no las desapareces, sino que las descansas en los procesos terapéuticos y te permite manejarlas mejor, ponerlas a descansar.
Y eso es lo que tú haces en las constelaciones familiares con otras personas y lo que has hecho tú también, obviamente, porque tú has tomado las terapias.
Yo le digo a la gente, no es que no se pueda, pero yo siento que mucha gente no se atrevería a tatuarse con alguien que no tiene tatuaje. Yo pienso que en mi caso, yo agradezco mucho la gente que me ha acompañado en mi proceso, porque he podido ser también testigo hasta cierto punto de sus propios procesos.
Qué maravilla.
El problema que tiene la psicología actual o las terapias actuales, el coaching y todo eso, es que de aquí para acá te ofrecen algo, pero los terapeutas están en modo supervivencia, no tienen sostén. Están en modo yo lo sé todo, no se están actualizando, atienden 20 clientes al día, están quemados, estrésicos, y los procesos se mantienen repetitivos y no hay un impacto directo. Y un maestro chamán que tuve me dijo que el mejor chamán que él había conocido era un chamán que tenía, no solamente era excelente, sino que refería clientes a otros chamanes.
Ay,
porque entendía sus límites.
Y eso hay que entenderlo.
Y eso es algo, y yo me quedé tanto con eso que yo puedo hablar contigo, y si yo siento que no te puedo acompañar, te lo digo, y te lo digo de una manera que no vaya a tocar una herida de abandono o de rechazo.
Sí.
Porque también puede, por diablo, tan jodida estoy, puede atender. No, es porque tú sabes el problema.
Es porque yo sé mis límites.
Es porque yo entiendo mis límites, o estoy muy saturado, o no, yo ahora con lo de Superchef, yo moví a todos mis clientes para una vez acabara la temporada.
Sí, porque yo no para podía dedicarle tiempo.
Para mí esto es muy serio y muy importante.
Y este proceso, que como fue tan agresivo, ¿qué papel juega desde tu conocimiento de las constelaciones familiares y, bueno, el conocimiento que has tenido, ¿verdad?, en toda tu búsqueda de tantos años en ese ámbito? La mente y el sistema nervioso a la hora de estar bajo presión en una competencia como esa.
Creo que es más complejo de lo que parece. A mí me sirvió. Es como vivimos en una Matrix, y Superchef fue una Matrix dentro de una Matrix. Entonces era una regla. Mira, para los que creemos que venimos aquí a evolucionar en espíritu, nos dan una regla y tú firmas un contrato para venir aquí y te dicen, ojo, uno de los perks de venir aquí, o los perks son uno de los problemas de venir aquí, es que te vamos a borrar la memoria.
No te vas a
acordar de tu grandeza. Vas a vivir la experiencia humana, pero no te vas a acordar de dónde viene. Y el contrato de Guapa dice, tú sabes a lo que viene. no nos hacemos responsables sí. de esto, te vamos a dar esto y esto, y nos tienes que dar esto.
Sí, asusta.
Yo acceder, y eso se acaba en el momento en que yo muera. Se acaba en el momento en que yo me achicharre. Uh-huh. Yo no pensaba que yo iba a durar tanto. Yo no sabía que yo iba a llegar hasta donde estoy en la competencia. Pero yo estaba jugando el día a día, y yo me estaba dando cuenta de quién yo soy hoy. Me di cuenta de mi identidad con el personaje, y cómo Eric y el personaje se quieren, pero Eric no quería ser ahí el personaje.
Claro.
Pero todo el mundo me ve como Chicho, el personaje.
Ajá.
Porque es la identidad que yo les mostré en un momento y con la que ellos están más cómodos.
Uh-huh.
Y de repente, adentro de la competencia y fuera, la gente me decía, es que no te puedo llamar Chicho porque no te veo como Chicho.
No, porque me pasó observándote, ¿verdad? No pude ver todos los episodios, pero te vi, te he visto en la competencia. Y es una gama mucho más completa de ti. Desde la profundidad, sí. El chiste, la improvisación, ahí estaba todo. Y ya ese es Eric.
Mira, muchas veces yo dije, y no lo digo por pretensión, muchas veces yo dije, cuando me evaluaban, yo sabía dónde yo había fallado. Y yo le decía a los jueces, no importa lo que ustedes me digan, no va a ser, díganme lo que quieran, porque no va a ser más duro de lo que yo me estoy diciendo.
Oh, okay.
O sea, que yo reconozco esas partes y las dejo, o sea, yo no las tengo que ocultar.
Uh-huh.
Yo soy autoexigente, soy muy duro conmigo muchas uh-huh. veces.
En demasía.
Hemos aprendido eso.
Sí, sí, sí.
Y los que venimos de una cultura judeocristiana, uh-huh. recuerda que el sacrificio.
El autoflagelarse.
El cargar con la cruz y que todo el mundo te vea con la cruz. Esa es, todos queremos morir en la cruz.
Sí.
Pero le estamos quitando el trabajo a Cristo, que ya lo hizo, ¿me entiendes? Uh-huh. Para los cristianos, para los judeocristianos, no tenemos que vivir lo que Cristo vivió, lo que Jesús vivió, no tenemos que hacerlo. Pero, uh-huh. pero aprendimos de eso porque ese es el modelo de hombre que nos mostraron.
Yo creo que la culpa es una de las cosas más dañinas para el ser humano.
Es lo más que te controla y es lo más que te mantiene en una vibración baja.
Sí,
es lo que más te roba el alma.
Horrible.
Y ver en Superchef no solamente mi consistencia, quien yo era hoy, sino no estaba dispuesto a caer en drama, no está donde mis compañeros, yo no tenía que robarle nada a nadie, no tenía que negarle información a la gente.
Uh-huh.
Porque hay una seguridad en lo que yo hago y porque yo entiendo que eso era un juego, pero también hubo un momento donde me sentí en competencia conmigo.
Que es cuando más duro uno puede
claro,
ser.
Claro, y había momentos donde me hablaban de la urgencia y yo siempre le explicaba a los jueces y le explicaba al público, no, yo tengo una urgencia interna, pero ni por ustedes ni por nadie en este mundo voy a explotar mi cuerpo más nunca.
Tu cuerpo siempre ha estado presente.
Mi cuerpo es prioridad.
Pero es bien interesante porque como desde tus condiciones de salud, etcétera, tú puedes entonces estar en un nivel de mayor evolución que muchos los que estamos que no tenemos esas condiciones, pero no nos hemos visto expuestos a trabajar con nuestro cuerpo como es debido. O sea, que para ti ha sido un privilegio.
Sí.
Claro, de afuera suena fácil. Yo no soy la que estoy pasando los dolamas.
Mira.
¿Entiendes? Pero qué privilegio bonito el que tú puedas verlo desde esa perspectiva.
Y la pregunta fue bien clave y bien clara en una formación de psicoterapia donde mi profesora, que es mi actual terapeuta desde ese entonces, nos dice al grupo, siéntense un momento con su enfermedad, con su condición, con lo que sea. Vamos a hacer una meditación, vean su dolor, vean, ¿verdad?, el padecimiento, los síntomas, y pregúntenle, ¿qué te viene a mostrar? Porque pensamos en el mal que nos hace o en lo que nos roba, pero ¿qué nos da también?
Claro.
Pues cuando a mí me tocó mirar la osteoartritis y la fibromialgia, yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Ahora hablando claro, tengo una excusa para poder darle a la gente y decirle, no puedo,
uh-huh.
tengo que ir más lento,
uh-huh.
no puedo explotarme por ti, uh-huh. tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, ay bendito, rompí esto.
No, es la chapita.
Ay, señora y señores,
vivo.
Qué ridículo. ¿Está derecho? Sí, ok. Pues era también, cuando me empecé a dar cuenta de los síntomas y de lo que me pasaba, yo dije, es verdad, yo he bajado la actividad física en el aspecto de no me estoy explotando por gente. Hace como 10 años atrás, yo trabajé 3 años corridos sin un día libre, porque me fui en el flow de soy freelance, se acaba este guiso, ya tengo el otro.
Ah, eso es a lo que voy, soy invencible. soy invencible. Y eso es lo que te digo, tú, las limitaciones entre comillas, y fíjate cómo recalco entre comillas, que tu cuerpo te ha expuesto realmente es a lo que todos nos vamos a enfrentar.
Claro.
Todos nos vamos a enfrentar a eso.
Y va pasando el tiempo, uh-huh. y tú te haces mayor, y no necesariamente el CrossFit te va a fortalecer más.
Exacto.
No necesariamente explotar el cuerpo te va a fortalecer más. Yo también fui atleta, yo hacía levantamiento de pesas, fútbol americano, hice lucha grecorromana y lucha libre. Entonces,
wow.
eso también me machacó el cuerpo. Y cuando se me activó la artritis con la chikungunya, o sea, el proceso fue así, en nada. Y en medio de pandemia fue que me diagnosticaron lo de la fibromialgia, la inflamación crónica, y ya no me sentía... Y yo estuve en guerra con mi cuerpo. Yo decía, ¿por qué me pasa esto? Porque tengo un cuerpo de mierda.
Que tuve pues. En parte de tu vida, de que nos llevamos conociendo hace muchísimos años, yo creo que viví un poquito de ese proceso tuyo como observadora, ¿verdad? Y verte ahora, yo no sé explicarte el cambio. Y es el mismo cuerpo, que es lo interesante.
Sí, bueno.
Todo está en tu manejo con el sistema nervioso, en el manejo de tu mente, en tu búsqueda espiritual.
Y tú
espiritual.
Me viste en un momento... Cuando yo más guerra tenía con el cuerpo, que literalmente lo estaba boicoteando,
uh-huh.
yo me inflé, me puse bien gordo.
Sí.
Pero gordo, que era que yo iba a explotar. Entonces, la gente no entiende que la obesidad es el dolor profundo y el desamparo y la mirada hacia la vida como esto no es un lugar seguro para mí.
Ay.
Y la gente no quiere aceptar eso y es bien uh-huh. doloroso porque... Yo lo veo y veo mucha persona gorda
uh-huh.
que vive como si estuvieran felices,
uh-huh.
pero hay un dolor profundo y es una máscara.
Sí.
Y no es una cuestión de gordofobia, es una cuestión de yo veo tu dolor y tú no lo quieres ver.
Uh-huh.
Porque yo estuve ahí.
Claro.
Y yo ahora mismo voy bajando de peso y yo no estoy en dieta, yo me estoy cuidando con mi doctora y yo no estoy en una dieta estricta.
Como todo tiene que ver, ¿verdad?
Sí, porque...
Somos esa cosa holística, eso de que todo tiene que ver, la actitud,
todo,
la mente,
todo,
cómo
todo,
trabajamos el cuerpo, todo. La búsqueda espiritual.
Mi cuerpo me pide ayunos, mi cuerpo me pide proteína, mi cuerpo me pide grasa, algunas veces me pide dulce, y yo tengo que calibrar con mi cuerpo, pero ¿esto es ansiedad o es que de verdad
Ajá.
yo me quiero comer un pedazo de cheesecake y yo me puedo pedir un cheesecake y de repente le doy dos mordidas y se acabó?
Porque
antes
uno empieza,
yo tenía que comer mi cheesecake completo.
Claro, porque uno empieza a notar, hay unas tendencias y uno viene y las justifica.
Claro.
Entonces, eso hay que trabajarlo.
Y no te puedes dejar llevar por la gente porque la gente no me vio en mis 400 y pico de libras
uh-huh.
y ahora me ve y me dice, ¿tú no has pensado en rebajar? Y yo así.
Ay, bendito.
De esto.
Cuando tú ibas, yo venía.
Ya.
Mira.
Sí, yo lo he pensado.
Sí,
¿y por qué no lo hace?
Ajá.
Te di un break, sí. Pero les digo, es que... Te agradezco el consejo, pero no sabes nada de mí.
La gente es bien chévere comentando acerca de la vida del claro, otro, ¿verdad? Y no claro. la propia.
Mira. Y yo casi con ganas de decirle, no,
sí.
tú te has visto, mi hermanita.
Mira, brega tú con tu vidita. Mira. Como aquí estamos, ¿verdad? En una versión corta. Quisiera saber, ahora pasados estos meses... Mira que hay bien tanta gente bonita que estoy viendo por
sí,
aquí.
Te he visto un montón.
Estoy
con el ADD encendido.
Estamos en el SME Digital and Innovation Forum. Besitos a todos los que conozco por ahí. Bueno, Eric, que tu dotes de improvisador y como actor, porque ya sabemos, ¿verdad? A nivel espiritual cómo eso te ha ayudado y todo tu conocimiento te ha ayudado con la competencia y lo que te ha sostenido. Pero ¿y tu lado de actor, tus dotes de improvisador? ¿Cómo los has utilizado en todos estos meses de competencia?
Eso está ahí, eso es, todo suma. Eso es clave, todo suma. Y eso para mí ha sido clave a la hora de no quejarme, sino ver qué es lo que tengo, con esto bregamos. Y eso es heavy, porque eso es parte del viaje de la improvisación y cómo convertimos el error en oportunidad.
Y yo veo cómo tú, eso mismo que estás diciendo, el error y el horror también en oportunidad.
Ajá.
Porque en muchas ocasiones, sea que pasó algo negativo o que vienen para, tú sabes, para provocarte desestabilizarte, porque es parte del truco de la competencia. Y tú utilizas inmediatamente el humor y la improvisación. Ahí las atas. Humor, improvisación y todo el ambiente
cambia. Eso está integrado. ahí es que tú te das cuenta el poder que tú tienes. Y quiero explicar algo bien, bien importante. Esto no se trata de cancelar la rabia, esto no se trata de cancelar la tristeza, esto no se, no se trata de cancelar el cansancio, esto no se trata de como endiosar o darle espacio al sacrificio como... Vamos a hacerlo loable, romantizarlo. Uh-huh, no. Uh-huh. Esto se trata de atender las emociones.
Ajá.
Esto se trata de darte tu espacio, de que si tú tienes ganas de gritar, que tú te puedas dar un espacio para gritar. Y que si no soy el yo que quiere gritar, quieres gritar tú, yo te voy a decir, Yamaris, grita. A mí no me asusta tu oscuridad. Uh-huh. Ya yo he caminado la mía. Y si tú lo necesitas, yo te acompaño. No lo tienes que hacer sola. Tú no me estás gritando a mí.
Qué bello.
¿Me entiendes? Bello. Ahí hay un...
Porque, no te tomaste nada personal no, en este proceso. No,
es que el problema que a veces tenemos... Tenemos varios. Primero que hay gente que viene con la diarrea emocional y no sabe qué hacer con ella y te la vira encima. Y después tú te tienes que limpiar de esa diarrea emocional.
Que no es tuya.
Que no es tuya. Eso es lo primero. Segundo, yo puedo decir... A veces la gente viene a contarme su historia de nuevo. Yo digo, ya yo veo en sus ojos que a esto lo han contado mucho ya. Uh-huh. Y yo digo... espera, antes que me cuente, ¿a cuánta gente? ¿Tú has hablado de esto a alguien? Sí, a un montón de gente. Pues no me lo cuentes. Exacto. Ya le diste espacio.
Ya.
Quiero que me digas la parte importante y es qué te está pasando con esto. No, pero déjame explicarte para que entiendas. Yo no. Te dije que no me expliques o no podemos seguir hablando.
Boom.
Te dije que me importa lo que estás viviendo ahora, no lo que fue. Porque si no, me vas a destruir aquí volviendo a tirarme tu energía y tú quieres estar en el mismo lugar. Ten cuidado que tu dolor no sea tu identidad.
Guau. Wow.
Ten cuidado que no te identifiques con la situación y no puedas salir de ella. Uh-huh. Ah, que yo tuve esta situación con mi mamá cuando era pequeño y ya mi mamá no la puedo ver de otra manera. Porque ahora, porque ¿qué pasa? Que ya yo le conté a todo el mundo que mi mamá es mala.
Uh-huh.
¿Y ahora qué yo hago si yo la veo buena?
Ajá.
Pues mi identidad cambió, yo no estoy ready para eso, yo me quedo con lo que ya conozco.
¡Uy, qué profundo eso!
Literal, nos casamos. Por eso es que hay que tener cuidado como terapeuta, como psicólogo, como con coach. Que no etiquetemos a la gente.
Y con las palabras que decimos, las sentencias que tenemos en la
tú
vida.
Tú eres esquizofrénico, tú eres bipolar, tú eres histérica.
O el yo soy, que es peor aún. Yo soy tal cosa, yo soy tal otra.
Es que yo soy
otra.
Así por el trauma. Ah, es que a mí me pasa por esto, es que yo soy...
Te pones una etiqueta.
Y es poniéndome la máscara de eso. ¿Por qué? Porque eso justifica lo que yo hago. Y me quita responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo digo yo soy eso, pues nadie me va a querer cambiar.
Seguro.
Y yo confronto a la gente y le digo, tú no eres eso. Eso es una excusa para ti hasta que tú decidas mirarlo.
Yo quiero ser tu cliente, tu paciente, tú como se diga.
No, no, que yo mira. Voy duro, ¿viste? Yo voy duro, pero con amor.
Duro, no, sí, sí, sí. No, yo sé.
Vamos a dejarla
sí.
Ahí.
Yo sé que sí, yo sé que sí. No, oye, mira, ajá,
es
no,
el
dime.
Yamari, si de verdad nos vamos a poner para esto, es lo que yo le digo a la gente. Recuerda que el camino del trabajo personal no es elevarte, es anclarte a tierra y vivir la experiencia humana.
Total.
Y la experiencia es el riesgo, las emociones, los errores, sentir, vivir, llorar, reír, amar, besar, tocar, alejarse, todo.
Esta experiencia humana es tuya, el cuerpo, atravesar el cuerpo.
La experiencia tuya no es buscar salir de aquí.
Uh-huh.
La experiencia, yes. Bueno, si te toca el túnel y la luz... Al final del túnel, no vayas para la luz, ve para el otro lado para que te vayas bien. Si no, vas a volver aquí. Entonces,
te devuelven.
Entonces, el viaje de esto es entender que tu sistema nervioso es el que manda. Y que cuando tú entiendas que con tu mente no puedes hacer mucho, porque tu mente no está en el presente.
Uh-huh.
Tu mente es una computadora que recopila información, eso está en el pasado,
ajá,
almacenando la información para hacer proyecciones futuras.
Wow.
Nunca está en el presente está... El cerebro mamífero y reptiliano, que son los de estar aquí, de supervivencia, de conexión, de tribu, en el aquí y en el ahora.
Pero por eso el cuerpo ayuda tanto al presente. Hay muchos ejercicios de estar presente que empiezan simplemente, ¿qué hueles?
Tu cuerpo es
y vuelves y conecta con el presente. ¿Y qué, a qué te sabe ahora mismo? ¿Y qué estás viendo ahora, en este justo instante? Y de momento uno hace y la mente vuelve. Que estaba volando atrás o al frente, pero nunca en el presente.
Tu cuerpo es tu presente, tu antena, tu nave, tu brújula.
Wow. Mira, yo tengo que cerrar porque ya me dijeron que tengo que cerrar, pero yo quería saber de eso, así que yo voy a tener que quedarme para tu programa. Misma,
vamos a hacer algo, te voy a enviar, vamos a cerrar el tuyo y te invito al mío y seguimos la conversación.
Casi te obligué a hacerlo, casi te obligué a hacerlo.
No, es que estas conversaciones son muy buenas y si no es así, no nos vemos.
Pues mira, ahora yo voy a ser la invitada del Círculo de Quirón, ajá, que el host es Eric, pero tenemos que cambiar de silla,
sí,
y todo.
Sí, pero eso lo hacemos cuando cerremos,
esto lo hacemos. Ah, pues lo hacemos, pues hasta aquí este episodio de Por Amor al Arte, esta edición especial por aquí por mi casita GW5. Saben que lo consiguen todos los jueves a las 4 de la tarde por mi canal Yamaris La Torre, por Spotify también y por Apple Podcast. Y por supuesto que estamos aquí hoy, para el que se quiera dar la vuelta, en el ESMI Digital and Innovation Forum. Así que seguimos. Este fue otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias por acompañarnos.